Roberto, esto es una decisión de Robert Moreno, Roberto. Y es un error tremendo. Y ahí está el termómetro. O sea, el campo lleno desde hace varios días.
¿Cómo aprovechas a atizarle al seleccionador a la mínima que
no,
puede?
No, pero pisar. si no le estoy atizando.
Echen,
no estoy atizando al
eso,
no,
que
no,
Beato, que lo
no estoy atizando al seleccionador. Simplemente le estoy diciendo al seleccionador que tenga un poco de sentido común, hombre.
Que
tenga un poco de sentido común y un poco
esto
de sensibilidad.
Esto tiene que ser alguien intermedio. No creo que Rubiales esté a esto, a estas minucias.
No creo
que Robert Moreno tenga ningún tipo de inconveniente en un entrenamiento en la previa donde van a hacer cuatro rondos
la mística que tienen los entrenadores últimamente con los ordenadores.
Disparos a portería, porque es lo que van a hacer en las previas, cuatro rondos y cuatro disparos a portería, no creo que tenga ningún problema en abrir las puertas de Cádiz. Es la realidad, en la víspera se hace eso, Pedro. Tú has sido jugador.
Se haga lo que se haga.
Entonces, ¿por qué?
Yo entiendo que esta mañana, imagínate, quieran entrenar en Las Rozas. Ayer hayan entrado en Las Rozas, pues lo cierren por tranquilidad, porque hay mucho bullicio, porque se ponen a cantar. Os recuerdo, ya no está el ambiente así, pero recuerdo que hasta hace nada estaba Piqué y hubo algunos insultos en la grada, se tuvo que desalojar a gente de Las Rozas, porque estas cosas han pasado también, os lo quiero recordar. Ahora parece que no está el ambiente en eso.
No tiene nada que ver.
Bueno, ahora mismo, pero ha ocurrido ayer, o sea, es que antes de ayer, como quien dice, vamos.
O sea, pero
es que Piqué se ha ido de la selección hace nada, y el lío y el conflicto con el Barça y con todo esto de Cataluña y tal, está ahí.
Pero, no, eso, ahora mismo eso es... Hace ya tiempo, o sea, desde que Gerard Piqué no está en la selección, no ha sucedido nada de esto, ningún tipo de silbido, ni de grito en contra de ningún jugador de la selección. Y en Cádiz, si es que ese es el escenario ideal. O sea, yo no cerraría nunca las puertas a un entrenamiento, salvo que estés jugándote, no sé, es decir, te vas a jugar una final o te vas a jugar un partido de clasificación definitivo, determinante, vale. Pero ¿qué sentido tiene cerrar hoy las puertas a no ver la selección en Cádiz?
La tontería.
No tiene ningún sentido para el aficionado y para los niños, ¿me lo explicas? Ninguno. Acercar a la gente a la selección. De eso se trata también.
Pues usted, que tiene hilo directo con el señor capitán. Que
ahora lo decide el capitán.
Con el capitán. No tenga usted prejuicio. Diga, llámele y dígale, señor capitán, en nombre de los aficionados que queremos ver el tal, hable usted con quien corresponda en la federación, que seguro que la atienden,
seguro que
además que
ya lo ha hecho.
Va a ser su fin de semana, porque es el fin de semana de Sergio Ramos, celebrando su récord de internacionalidades y demás, hay homenaje, esta tarde habla, y bueno, y que se puedan abrir las puertas.
Si empeño en abrir las puertas,
ya no sé si estamos a tiempo, por aquello de que a veces también hay que hacerlo de forma ordenada y no vaya a ser que se genere allí la marabunta, pero bueno, no sé, creo que... Beato, vete preparándote, porque como no las abran en la previa de la Eurocopa, ya verás tú el lío.
Pues la UEFA para eso tiene unas normas, y evidentemente los entrenamientos serán a puerta cerrada, porque lo son en todas las competiciones internacionales, dejar un cuarto de hora a la prensa y punto y final. Pero de todas maneras, yo no sé, llevamos media hora hablando de esto. ¿En serio no hay otra cosa de que hablar? Es que luego decís que nos pegan palos y que tal, y que la gente...
Qué bien está Beato hoy. ¡Oh!
De verdad, es que...
Qué verdad.
No sé.
Los que van de patriotas, Rafa, son los que antes quieren aniquilar a la selección española de fútbol, ¿eh? ¿Te has fijado?
Y al seleccionador, ¿dónde es el seleccionador, por cierto?
Catalán.
Vale.
No hay más preguntas, Publi, Varela. Qué bien está Beato. ¿Qué pared le he dado, eh? ¿Qué pared le he dado? Mira, el pichón se acaba como diciendo... Me han quitado la careta.
No me
es que, ¿sabes qué pasa? Que
esto empieza como una broma y luego alguien lo coge así con el hilillo y empieza
David,
en Twitter.
No he respondido.
El catalán Robert Moreno boicotea a los españoles de Cádiz.
Porque,
que estoy viendo el titular
porque,
ya.
Porque bueno, lo elevo a categoría de anécdota lo que has comentado. Porque es que no, aquí no es un problema de catalanismo, no es un problema de manías, no es un problema de fobias, no es un problema de nada. Es un problema de tener un mínimo de sentido común. Vamos a ver, Beato. Estamos en Cádiz. Está la selección española.
Pero
lleva muchos años sin ir a Cádiz. Abre las puertas. Que no te cuesta ningún trabajo, hombre. Que no vas a perder el partido contra Malta por abrir las puertas del entrenamiento. Venga.
31 minutos, venga.
Oye, es que si no hablamos de esto, solo nos queda hablar de uno de los debates más absurdos, chorras, ridículos y lamentables.
Pues
que
no
es
lo
el
plantees,
hecho,
no lo propongas.
El hecho de que el Madrid, ojo, ahora tiene 29 horas menos para preparar un clásico. ¡Iros a casa! ¿Os acordáis del 5-1, por cierto?
Sí.
Del 5-1 que le empotró el Barcelona al Madrid. Aquel día, el Madrid tuvo 24 horas más para descansar.
¿Puedo hablar con lo de la selección española?
A ver, dime.
Pues primero mandando un abrazo muy fuerte a todos los niños, niñas y niños.
Que están llorando en, la calle, en las calles de
los
Cádiz.
Padres de Cádiz, que esta tarde una tremenda ilusión.
Hoy están tristes, hoy es un día triste para, la, para los pequeños infantes gaditanos.
Siempre está para limar el día cuando va la Resistencia.
Por supuesto, pues claro, que es un tío alegre que, por cierto, le va a dar mucho dinero a la Ciudad de Madrid.
¿Por qué? ¿Por qué Robert no entiende lo que es el sentimiento andaluz hacia nuestra selección? Yo creo que sinceramente es que,
porque es catalán,
Moreno,
¿no?
A Robert Moreno le queda bastante grande la selección española. Dejar a los niños de Cádiz sin ver la selección es tener poca idea de lo que significa.
¿Tú lo echabas o no?
La pregunta es, ¿tú lo encarcelabas o qué?
Vamos a ver, Beato, date una vueltecita ahí por la Gran Vía de Bilbao y luego vuelves
a Cádiz. Vete a Cádiz a llorar con los niños.
Venga. Date una vueltecita, pero una vueltecita larga. Venga.
Roberto, yo entiendo cómo has, digamos, empezado a tirar del hilo, pero veo que este ovillo se va a hacer de otra manera y me parece un poco peligroso, porque es volver a revivir
peligroso
todo
lo
este tema.
Estás haciendo tú.
No, yo lo abriría.
Ideato,
no,
solo es que le estáis haciendo peligroso.
No,
yo
estoy
hablando
abriría,
del sentimiento
primero,
de una afición
primero,
con la selección española.
Primero, mientras no sepamos de quién es la decisión definitiva, yo creo que no es conveniente poner nombres encima de la mesa. Porque aquí son todos inocentes. Hasta que se demuestre lo contrario. Esto es lo primero.
Has estado en 200 campeonatos.
Raúl, con los años que llevamos en esto, con la cantidad de años que llevamos en esto,
no
vamos a saber quién es.
Robert Moreno no ha sido. Robert Moreno no ha sido.
No, ha sido el alcalde de Cádiz.
Pues no sé quién ha sido. Pues no lo sé quién ha sido.
Julen Lopetegui, dos puntos.
Bueno, no lo sé.
Me da pereza analizar lo que pasó en el Real Madrid. Yo ya estoy un poco aburrido de hablar de este tema. O sea, si queréis, me voy a dar la vuelta que dice Roberto Gómez y avisar.
No, hombre, no te vayas. Pero ¿de qué quieres hablar?
Es que me parece absurdo. O sea, es que esto, tú has estado en 450 campeonatos de Europa, del mundo, partidos de Champions, tal y igual. Si es que el día antes no es entrenamiento a puerta abierta en ningún sitio, ya está, pues ya está, lo han cerrado, pues está mal, porque no te juegas nada. Pues ya está, punto final. Oye, que tirón de orejas a la selección, al que sea, al que corresponda. Punto, ya está. Siguiente punto del orden del día, hombre, por Dios.
Hombre, yo espero que no hablemos del ridículo, repito, el último lloro neomadridista lamentable de
las horas.
Porque tienen 24.
No intervengo mucho porque estoy bombardeando la federación preguntando de quién ha sido, Estoy esperando respuesta.
Aquí esto,
y entonces de inmediato pues me dirán, digo yo, que me dirán quién ha tomado la determinación. En fin.
Esto soy el, he venido a hablar de mi libro.
9 y 7, 8 y 7 en Canarias. Con nuestra solidaridad y el cariño que le enviamos a todos los gaditanos y gaditanas de Cádiz y alrededores. Bueno, y sevillanos, y onubenses, y jienenses, y de donde quiera que vayan, ¿no? Hoy seguramente desde Extremadura, incluso desde muchos puntos, para ver ese partido de la selección española, que aparentemente tampoco atrae mucho y que tiene como principal atractivo ese, ¿no? El de festejar con Sergio Ramos un récord, veremos si superable. Seguramente sí, pero a ver cuándo y por parte de quién. Hablaba David, medio en broma, medio en serio, del tema este de los horarios.
Por favor.
Yo le doy importancia, no Marca por el hecho en sí de las 29 horas 29 o 20
veces,
los que salgan.
Descansaron lo mismo.
Sino por el hecho, que esto sí da la sensación de que es como una guerra soterrada de, como Florentino saca un comunicado de no a Miami, pues venga, pues te voy aquí a dar una vuelta de tuerca con el horario para que protestes y así estamos, ¿no? Jugando al gato y al ratón, yo te doy una torta, tú me la devuelves. Da un poco esa sensación, ¿no? Del ¿y tú más? O tú empezaste antes.
No, da esa sensación, no, es la sensación. Y sí, sobre todo, aunque parezca un juego de niños y parezca una cosa de patio de colegio, es la realidad. Es decir, como el partido no se puede jugar en su momento por los motivos políticos que todos conocemos, bueno, pues ahora el partido se coloca en una fecha y resulta que por circunstancias del calendario o porque la Liga de Fútbol Profesional coloca un partido antes que el otro, y entonces ahora empezamos a la pelea de las horas. Vamos a ver. Jugadores profesionales, jugadores jóvenes, jugadores que realmente eso. ¿Tú crees que un partido se decide por 29 horas de diferencia? Me parece que estamos, nos hemos vuelto locos.
Aquí lo que
pero
pasa,
es evitable. Yo creo que no es muy relevante, pero es evitable. O sea, el Madrid podría jugar el domingo por cuestión de horario, pero a las 3 de
Raúl,
la tarde.
Unas veces le pasa a uno y otras veces le pasa a otro. Bien. Repito, en el último 5-1 en un Barça-Madrid, aquel día que el Barcelona aplasta al Madrid, el Madrid tiene 24 horas más para preparar ese partido. En Arabia, si llegan a la final, el Barcelona tendrá 24 horas menos para preparar el partido, bueno, tal y como dijo Busquets.
Pero en Arabia es difícilmente evitable, porque si hay que jugar un partido cada día, pues que, sí, pero, que lo sorteen. Que bueno, lo sorteen, pero le, podría, bien, que lo sorteen. Pero le ha tocado malo al Barça, pero en pues Liga, ahora, con la cantidad de franjas ahora, que hay, uno puede pues, hacerlo un poquito
la mano en el
más
fuego,
¿no?
La mano en el fuego al que más o menos han pringado las mismas veces los unos que los otros en el tema del horario. Lo que pasa es que el neomadridismo liberal ilustrado tiene unos tentáculos muy largos. Y ya está llorando. Es el lloro preventivo por si me empotran. Oye, pues espérate, chicos. Es que son 29 horas. No, no son todos chavales de 18 años los del Madrid. Sí, ¿qué más le dará a los 20?
Esta es la... A ver, lo está diciendo David. Es siempre.
Siempre hay uno que palma.
Siempre. Y no, pero es que siempre el mismo debate. Es que
sí,
son,
sí.
Claro, o sea, es, no sé. Sí, yo hasta lo... Te puedo, fíjate, comprar parte de ello y decir, ¿llorar por qué? Si es que...
De los últimos 5, ha tenido el mismo descanso una vez el Madrid ha tenido más descanso y 3 veces el Barcelona ha llegado a la cita con más horas sin jugar.
1-3.
Sí, pero aquí,
en los últimos 5, ¿eh?
Para mí lo grave...
O sea, a lo mejor lo cogemos los últimos 10.
Los últimos 20, acabo de leer. Pues
sí, la columna que hay en Marca. He leído los 5 últimos. ¿Eh? No, sí. No sé cómo es el balance entero, pero bueno, primera más o menos versión, por el estilo.
Los horarios de los partidos lo deciden 8 personas y se tienen en cuenta meteorología, clasificación, sí, de dónde vienen...
Por
dónde
eso ponen el Celta Osasuna. Ahora llamamos a Valero, ¿eh? Etcétera, a José Quesada. Celta Osasuna, la noche de Reyes.
Etcétera. Hay 8 personas. Lo explico... A ver si una mañana, si quieres, yo traigo aquí a Javier Tebas y a la gente...
A ver si es verdad que todavía no se ha asomado a esta tribuna y nos explica lo del algoritmo, que también falta nos hace entender el algoritmo.
Cuando queráis, yo hablo con Javier y nos explica cómo se deciden los horarios. Nos lo explicó recientemente al director de Marca y a mí, a Juan Ignacio Gallardo, que aprovecho para mandar un
saludo que nos escucha
y felicitarle.
Vas a Marbella, ¿no, Roberto?
Sí, voy mañana y además voy con José Ángel de la Casa, con Juan Señor y con Poli Rincón.
¿Vuelo privado o regular?
En el AVE, que funciona más bien. Vamos, si tuviera que ir en vuelo privado, iría. Correcto. Y si tuviera que ir haciendo autostop, iría.
Qué
porque
bonito.
El acontecimiento, los personajes y, desde luego, la magnífica idea que tuvo en su
momento. En la previa del España-Malta 12-1, Miguel Muñoz abrió las puertas del Villamarín.
Por supuesto. Pero vamos a ver, Varela, pero tú...
No, cuando, no lo recuerdo
cuando vas
yo,
por ¿sí? ahí, que vas a hacer turismo...
Yo voy a los entrenamientos y en casi ningún sitio los abren, ¿eh? Bueno, ya te lo digo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Ni los locales ni los visitantes.
Yo habré transmitido de España 500 partidos.
Sí, por ahí.
Por lo menos. Y con Estrada, yo supongo que alguno más. ¿Cómo eran las previas de los partidos?
Sin ningún problema.
Sí. Eran otros tiempos. Venga, no, otros, esto ha cambiado mucho.
No, en otros tiempos, ¿por qué?
Sí. Porque antes entrevistabais a todos, os metíais en el vestuario y saltaste allá a la Azteca y enganchaste a Maradona por los rizos y lo entrevistaste y ahora no te dejan ni salir de la cabina. Te meten un parche, te hacen una foto y te quitan la acreditación.
Es que antes éramos muy buenos. Es que antes éramos muy buenos.
No, antes teníais mucha libertad.
O sea, meterte en la final de un mundial y entrevistar a Maradona y a Valdano y a Brown y al otro.
Lo hace cualquiera. Si te dan el peto, lo hace cualquiera.
Libertad. Sí, hombre, tú sabes las veces que me quitaron a mí la acreditación la FIFA. Sí. ¿Eh? Las veces que me la ha quitado en la final del 94. Brasil-Italia. Que de repente, claro, tú imagínate lo que es para la seguridad norteamericana que un chaval de Gijón salta al campo. Eso no lo entiende.
No sabía que eres de Gijón, pichón. No sabía
que eres de Gijón. Imagínate que y meter a Bebeto y meter a Romario.
Cuenta qué te pasó en Nueva York, que te fuiste a un paseíto y aquello se complicó.
Cerramos paréntesis, Beato. Cerramos paréntesis, Pipi.
Vamos a lo que...
A lo que voy. Me parece grave, después de lo que acabo de explicar, es que la sensación que se tiene es que es una faena de Tebas al Real Madrid. Eso me parece gravísimo. Muy grave por parte...
Hombre, llevarse lo que se dice llevarse bien, Roberto, muy grave. No se iba muy bien.
Me parece muy... No, pero esto no se trata de que se lleven bien Tebas y Florentino, Florentino y Tebas. Eso, ¿qué más da? Aquí estamos hablando de la Liga Española, del Real Madrid y de la Liga de Fútbol Profesional y un tema que aparentemente, por lo que yo estoy viendo en estos momentos, me parece una injusticia con el Real Madrid lo que comete Javier Tebas. Y esto hay que decirlo así. Ahora, esto es lo que me parece grave, gravísimo. ¿Se podía haber puesto a otra hora el partido del Real Madrid?
Claro.
Pues yo creo sinceramente que sí.
Pues pero voy a hacer una recomendación a Roberto y a todos. Os cogéis todos los horarios de todas las ligas, de toda la liga, y miráis de los equipos que juegan en UEFA los jueves a las 9 de la noche y luego os miráis cuando juegan los fines de semana. Porque aquí la liga la juegan 20 equipos, creo yo.
Sí, sí.
Aquí se ha batido todo el récord del mundo mundial jugando un partido que acabó a las 11 de la noche en Alemania, 46 horas después, ni 48, 46 horas después, te vas al Camp Nou allí a plantarle cara al Barcelona que había jugado el martes Champions, por ejemplo, ¿no? Y de estas hay todos los fines de semana, ¿eh? Con los equipos de la UEFA sobre todo, que juegan en jueves, insisto, se les pone muchos partidos el sábado.
Solo un pequeño paréntesis, ya por cerrar el tema puertas abiertas. Es una recomendación de seguridad de la UEFA. Todos los entrenamientos en todos los campos de Europa, los entrenamientos oficiales, los de la víspera, los de la previa, son a puerta cerrada por recomendación de seguridad de UEFA. Y zanjo ya el debate, lo sentimos gaditanos, pero esto es lo que hay. La próxima vez pedimos y exigimos, ya que pagamos el canon por organizar el partido, que la selección, en vez de un día antes, que vaya dos.
¿Puedo?
Entonces, que no entrene en Las Rozas,
¿puedo?
Que entrene solo el martes,
¿puedo?
Que viaje ayer, que entrene ayer en Cádiz, que abra las puertas,
¿puedo?
Que el jueves entrena oficialmente, pero tiene que ser a puerta cerrada porque lo dice
¿puedo?
UEFA. Puedes, ¿puedo? Claro que puedes.
No, la UEFA dice recomendación.
Sí, bueno, vale. Recomendación que siguen a rajatabla todas las selecciones.
Pero una cosa,
hombre,
recomendación.
Que no, vamos, por favor.
Pero en una selección clasificada, en un público... Es que estamos poniendo en tela ya de juicio a que la gente va a ir a un campo.
Bueno, pero eso es Ceferín.
O sea,
Eso es Ceferín.
Tú acabas de leer que es una recomendación.
No a Rubiales y mucho menos a Robert Moreno. Eso es Ceferín.
Tú, oye, es una recomendación. Oye, otra incongruencia. El único país de Europa donde no se juega el fútbol los lunes es en España. España juega contra Rumanía el próximo lunes. Varela.
Bueno, ¿y a mí qué me dices?
No, hombre, para que se lo digas estás de mensajero...
No, pregúntale a Beato la cantidad de lunes que ha tenido que pringar el Athletic Bilbao.
Pero
viernes.
Vamos a ver una cosa. Que la Federación Española, Española de Fútbol lleva a juicio... Un saludo al señor Sánchez Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal de Arbitraje Infantil.
Que se lavó las manos un poquito. Se lavó las manos un poquito.
No, los jueces no se lavan las manos, dictan sentencia.
Sí.
Y tú estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo.
También, y opinan también, sí.
La Federación Española pedía que no se jugara los lunes, ¿no?
Sí.
La Federación Española.
Sí.
La Federación Española pone un lunes...
Que representa a los clubes que están allí representando
perdón.
La Federación, sí.
Vale. La Federación pone los lunes...
Sí.
El partido España-Rumanía.
Sí.
La única federación que no permite jugar al fútbol el lunes pone un partido el lunes.
Que no lo ha puesto la federación.
¿Cómo que no lo ha puesto la
UEFA,
federación?
Que el calendario de las ventanas las pone la UEFA. Y hay un arco de fechas entre el jueves y el martes.
Vale.
Y hay un turno que el jueves sábado, otro viernes domingo,
vale, muy bien.
Viernes lunes.
Va bien. La federación dice que los lunes no se puede jugar en España. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho?
Sí, que no se puede jugar la liga.
Que no hubiera fútbol los lunes. Eso lo ha dicho.
Y la federación dice que la Supercopa puede ir a Arabia y que un partido de liga no puede ir a Miami.
Que te veo, que no sé si te has ido a vivir a Las Rozas o vives cerquita.
Vamos vivo cerca, sí.
Yo,
sí,
te, estoy
cerca,
dando, Pozuelo, yo sí. Te estoy dando información y noticia.
Sí.
La noticia es que la única federación que no permite jugar el fútbol los lunes es la Real Federación Española de Fútbol. ¿Sí o no?
Sí.
Sí. Y España pone la Federación Española de Fútbol un partido el lunes contra Rumanía.
Te doy una noticia, porque veo que no me la has escuchado, que no es una noticia, que lo sabe todo el mundo. Que el partido del lunes no lo pone la Federación.
¿Cómo que no lo pone
la UEFA.
Tiene una horquilla. Cuando
hacen el calendario, se sortean los partidos. Se da el grupo, se reúnen los delegados de uno y otro equipo y dicen, vamos a jugar aquí, viajamos allá, hacemos esto.
La Federación, que es una federación coherente, dirigida, presidida, con asesores y asesoras de todos los niveles y con preparación, dice, presidente, vamos a hablar a la UEFA, que no es coherente que nosotros no hayamos exigido y tengamos un contencioso ridículo, por otra parte, porque hay fútbol en la Premier, hay fútbol en Italia, hay fútbol en Alemania, hay fútbol en todos los países del mundo, y vamos a jugar el lunes. ¿A ti no te parece una incongruencia tú pedir y llevar a juicio a un juzgado al fútbol español y luego poner un partido el lunes?
A ver, bueno, no lo sé, si es incongruente o no. Lo que digo es que los clubes están tanto en la liga como en la federación. Y los
de
clubes
esta manera evitas,
calladitos.
Pero si de esta manera además evitas conflictos con los clubes, que el martes tienen a sus jugadores ya en su disciplina. O sea, si lo pones el martes, pues hasta el miércoles los jugadores no están. Si lo pusieran el miércoles el partido, Roberto, pues estarías bramando porque, joder, es que llegan el jueves, no pueden entrenar con el Madrid. Claro, todo sería el Madrid, por supuesto, los demás que les dé.
Para Varela,
Me parece bastante más grave, y nunca recabamos en ello, por ejemplo, que aquí en este país, no sé si en el resto de países ocurre, pero aquí en este país este fin de semana hay liga en segunda y hay muchos equipos que se quedan sin jugadores que van sin sus internacionales. Sí, y entonces eso sí que me parece injusto. 9-19.
Oye, una cosa, antes de nada, por favor.
Breve, por favor.
Por favor, a propósito de lo que acabas de leer, te quiero felicitar por la información que acabas de felicitar respecto a la UEFA. El queridísimo Ramón Fuentes, que es un grandísimo compañero, grandísimo profesional, ahora en Telemadrid, me dice: Roberto, en Gijón abrieron el entrenamiento de la selección el mes pasado.
Muy bien, pues dicho queda. Yo te digo la recomendación, lo que
dice
la
federación. Yo te digo lo que me dice Ramón Fuentes.
Bueno, perfecto, pues no dudo yo de las. No estuve en la previa yo de Gijón, no sé qué ocurrió, fui al partido, no estuve el día anterior. Digo que la recomendación de UEFA es esa y es a lo que se agarra la Federación Española de Fútbol.
Es de última hora, ¿no?
Con acierto o con
error. Es de última hora esa recomendación.
No sé de cuándo.
Porque el mes pasado en Gijón, pues acaba de decir Ramón Fuentes,
si
que sí. No,
si la palabra lo dice, recomendación. Tú puedes cerrar o abrir. ¿Ya está?
Muy bien.
No es recomendación, no es prohibición.
Yo te digo, os digo, por ejemplo, que estuve en Noruega y en Suecia hace un mes.
Vale, bájate
en
el burrito y vámonos a publicidad. Burrito. Anda.
En Noruega y en Suecia, ni el entrenamiento de Noruega, ni el de España, ni el de Suecia, ni el de España en Estocolmo,
Varela,
fueron abiertos a público. Entonces, ninguno de los cuatro entrenadores.
Varela,
no enfanguéis,
Publicidad y reflexión.
No, quiero saludar a Rafa Valero, Vigo, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Aquí hablando un poco del tema de los horarios. Os han puesto el Celta Osasuna la noche de Reyes a las 9.
Pues por eso la Liga Española no es la mejor liga del mundo, ¿no? Y por eso es una liga que sigue funcionando absolutamente de espaldas a los aficionados. Obviamente el lío y el malestar en Vigo es importante, pero como sería en cualquier otra ciudad y como pasa en determinadas ocasiones. Sigo diciendo, es decir, llevo años diciéndolo en esta tertulia, que por solapar en una franja dos partidos no pierde ni un céntimo la Liga Española. Es decir, lo diga Javier Tebas, lo diga quien lo diga, no pierde ni un céntimo la Liga Española por solapar dos partidos en una franja. Se ha demostrado, es decir, y no se pierde ni un céntimo, pero más aún en una víspera del Día de Reyes. Muy rápidamente, la primera jornada del año se distribuye en tres días, día 3, día 4, día 5, hay 10 franjas, ninguna se solapa. Y en el domingo 5 de enero, día tradicional, ya que es tan tradicional, además a Javier Tebas, es decir, con la cabalgata de Reyes en todos los puntos de España y demás, hay tres franjas, 2 y 4 de la tarde, lo cual está muy bien, porque luego la gente puede ir a la cabalgata de Reyes y demás, pero ojo, que se queda descabalgado un partido y a las 9 de la noche, después de que además la Liga, cuando facilita los horarios, después del de las 4, dice: la Liga recibe a su majestad los Reyes Magos, habría que decir, menos en Vigo, porque a las 9 de la noche se sitúa en el estadio de Balaídos el Celta Osasuna. ¿Esto qué quiere decir? Que los aficionados que quieran ir con sus niños o con adolescentes, o quien quiera ir a la cabalgata de Reyes y quiera cenar en familia la noche de Reyes, que en España la noche de Reyes cena muchas familias alrededor de la mesa, no podrán ir al fútbol directamente, porque a las 9 de la noche no vas a empezar a cenar en tu casa a las 12, que será la hora a la que llegues a tu casa, o en caso de ir a la cabalgata de Reyes, es imposible, y vosotros todos conocéis la ciudad de Vigo, y Raúl especialmente, es imposible.
Hombre, además, como nieva en Vigo, con el alcalde que tenemos.
No, y con la cabalgata que se hace en la ciudad de Vigo, faltaría más, es decir, porque aquí, como
y el Javier, millón de luces.
Como Javier Tebas, hay la tradición navideña. Ya que le gustan tanto las tradiciones, a las 9 de la noche es imposible ir al fútbol. Pues en una fecha en la que deberías cuidar que los niños vayan al estadio y más, tienes 100.000 franjas. Y es que además, partidos que se pueden solapar, con todo lo respeto para estos equipos, perfectamente. Por ejemplo, el Celta Osasuna, que, hombre, yo no soy dudoso de defender al Celta, con todo el respeto para el Osasuna, pero no creo que se pare España en la noche de Reyes a las 9 de la noche para ver el Celta Osasuna. Bueno, pues el Celta Osasuna podría ir perfectamente en la misma franja que el Valladolid Leganés, que se juega el viernes a las 7 de la tarde, o que el Granada Mallorca, que se juega el día 5 a las 12 del mediodía. A mí, lo decía ayer por la tarde en tertulia con Vicen, a mí me parece una falta de respeto. Me parece reírse de los aficionados, que ya sabemos que quien paga son las televisiones, el negocio, lo que nos cuentan siempre. Como diría Roberto Gómez, milongas, en el 90% de los casos. Que es claro que pagan las teles, lo sabemos todos. Pero que en una jornada como la Noche de Reyes se tenga que jugar un partido teniendo franjas perfectamente, sin perder un céntimo, la Liga ni la competición, y se puedan jugar dos partidos y que la gente vaya al fútbol y que los niños el 5 de enero puedan ir al fútbol en otra franja y luego puedan ir a la cabalgata de Reyes y que las familias puedan cenar la noche de Reyes, bueno, es funcionar de espaldas al aficionado y así la Liga Española no es ya desde hace tiempo la mejor liga.
Esto en Vigo, gracias Rafa. Y en Pamplona casi peor, porque los del Celta al menos sí duermen en casa y amanecen esa mañana ya con la llegada de los Magos de Oriente. Pero en Pamplona casi peor. No sé si tendrán incluso oportunidad de regresar en la misma noche del partido, con un avión privado o lo que sea. José Ignacio de Quesada, Pamplona, buenos días.
Hola, buenos días. Pues prácticamente peor, porque los jugadores de Osasuna no podrán regresar esa noche a sus casas porque el aeropuerto de Noa en Pamplona cierra a las 11 de la noche, que es a la hora a la que terminará el partido. Esto va a obligar a Osasuna a hacer noche en Vigo y, por lo tanto, a regresar el día 6 por la mañana, lo que implica que, obviamente, pues especialmente los que tengan niños, pues se van a perder una noche mágica. Creo que es tener pocos miramientos con los aficionados, como decía Rafa, pero también con los propios profesionales del fútbol, sobre todo cuando has tratado de revestirlo de respeto hacia la competición en general, no poniendo ningún partido entre las 6 y las 9 de la noche. Pues si esto es así, pues deberían también tener un poquito de miramiento con los profesionales del fútbol, que son los que sostienen este negocio al final, por encima incluso de las televisiones. No habría televisiones si no hubiera futbolistas. Y en este sentido, bueno, pues no sé cómo habrá caído en el vestuario. La noticia salió a media mañana de ayer. Osasuna ya había terminado de entrenar. A esta hora Osasuna está reuniéndose en Tajonar. Se van ahora a Zubieta a jugar un amistoso con la Real Sociedad y probablemente lo estén comentando, especialmente los que tengan hijos en la plantilla de Osasuna, que son más del 50% en la actualidad. Obviamente, todos ellos pequeños. Es verdad que a nivel de aficionados, pues como decía Rafa, hay mucha gente que se junta a cenar por la noche y que, por lo tanto, bueno, pues el partido pues va a quedar en entredicho. Va a haber aficionados rojillos que seguramente no vean el encuentro, pero los más acérrimos, aún así, bueno, pues ya los Reyes Magos pueden ponerse a trabajar a partir de las 11 de la noche, pero
yo paso la noche vieja en el hotel, concentrado.
Caramba. Desde luego que sí.
Bueno, había tres partidos, ¿no?, que con proximidad geográfica pudieran haber encajado mejor en esa franja horaria: el Getafe-Real Madrid o el Español-Barcelona, pero como quiera que el fin de semana, la semana siguiente, pues ya tienen que viajar a Arabia para disputar esa Supercopa, por eso van a jugar en el turno de sábado, y habría otro partido que, bueno, si cabe sería un poco más cómodo, el Valladolid-Leganés, que se ha ubicado en el viernes, porque bueno, regresar de Valladolid para Leganés no llega ni a dos horas de autobús, hora y media más o menos desde Pucela, y lo hubieran podido arreglar. José Ignacio, buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
¿Tú has pasado alguna noche vieja, me dices, en un hotel?
Sí, jugamos un día 1 de enero con el Depor aquí en Vallecas, y bueno, la noche vieja la pasamos aquí concentrados.
¿Y comiste las uvas y eso?
Claro, salimos al pasillo, salimos cada uno de las habitaciones.
¿Al pasillo de dónde?
Del hotel.
El Joy en Lava.
Yo en la habitación con Paco Liaño y... No, el día uno sí, el día uno por la noche, luego
yo pasé
ya sí.
Una, mira el pichón cómo se ríe.
Yo pasé una...
Pasé una que era Sporting de Gijón, Málaga, y otra que era Español en Real Madrid, que jugaba todavía en Sarriá. Sí. Por cierto, Varela, tú eres muy dado.
Sí, a ver, otro palito. Que tengo que hacer una mención y no, está aquí ya en el clavo, ¿eh? A ver, o sea, qué dices.
Estoy harto de que cuando se acercan las Navidades hacéis especiales y ponéis un modelo como ejemplo. ¿Cómo decís? ¿El Boxing Day, decís?
Boxing Day, sí. Boxing
¿Os parece
Day.
Magnífico? Sí. ¿Y por qué no se juegan más partidos? La única competición que suspende en Navidad es la española. Pegáis unos palos.
Correcto.
Pegáis unos palos.
Mola mucho el Boxing Day.
Pegáis unos palos terribles. O sea, es que hacéis especiales. Es que hacéis especiales. ¿Y ahora qué? Los partidos se tendrán que jugar en algún momento.
Correcto. En fin, necesitamos algo más motivante para ponernos todos a prueba. Necesitamos un reto, el mejor reto del mundo, el reto que ha creado Codere para poner a prueba a todos los apostadores. Atrévete, deja todo lo que estés haciendo y regístrate ya en Codere con nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar y aceptar el reto.
A diario.
La verdad que sí, da gusto hacer menciones. Me da tiempo hasta escuchar la música. Y ahora vamos al lío. Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Veis? No hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche y eso es inigualable. Os voy a dejar otro ratito de música y ahora os doy el teléfono. Llama ya al 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de un